a todos. Bons dias, buenos días. Sí. Bom dia, bom dia. Que hay una cantidad de brasileños aquí que es una maravilla. Bom dia. Muy bien. Bons dias a los gallegos y buenos días a los demás, ¿no? Bueno, antes de empezar con la prédica, con la palabra, os quiero pedir paciencia. Bueno, yo conozco mis debilidades y vosotros van a conocer mis debilidades en el idioma. Entonces, os pido paciencia y si acaso hablo alguna palabra que no os enteráis, me ayudáis, por favor. Interrumpid si queréis. Y bueno, sabes que el trabajo más importante en la prédica es del Espíritu Santo. Porque en la economía trinitariana, en la economía de la Trinidad, el trabajo del Espíritu Santo es aplicar la palabra en nuestros corazones. Entonces, claro, una buena retórica es buenísimo, es importante, hablar bien el idioma es importante, y es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces, si me escapa alguna palabra, paciencia. Pero pido al Espíritu Santo que aplique la palabra de hoy en nuestros corazones, para que podamos salir de aquí más parecido con Cristo, que es nuestro objetivo. Nos reunimos aquí para conocer más de Dios, conocer más la palabra y salirnos de aquí más parecido con Cristo. Entonces, este es el reto de hoy. ¿Quién me sigue? ¿Salimos de aquí más parecido con Cristo?
Amén.
Amén. Pues muy bien. Entonces, os invito a abrir vuestras Biblias en la carta de Pablo a los romanos, que vamos a leer otros versículos, pero si queréis mantener la Biblia abierta en la carta de Pablo a los romanos, vamos por ahí. Muy bien. Bueno, la carta de Pablo a los romanos es una carta muy, muy profunda que podemos llevar toda una vida estudiándola, ¿verdad? Creo que es de las cartas de Pablo, quizá de la Biblia entera, la más profunda, más llena de enseñanzas. Y vamos a ver un pequeño trocito que está en el capítulo 12. Pero antes vamos a intentar de una forma muy panorámica, muy breve, nos ubicar, porque Pablo habla de tantas cosas, muchas cosas, que no tenemos tampoco tiempo y tampoco capacidad de verlas todas, todas las cosas que enseña él. Pero él empieza escribiendo esta carta a los romanos, diciendo para ellos que va a predicar el evangelio a ellos. Es una carta que predica el evangelio de la salvación. Por eso Pablo la escribió. Y él empieza también por la mala noticia. Vamos a mirar muy brevemente. Entonces, ¿y cuál es la mala noticia que Pablo les da antes de la buena noticia? Él habla acerca de la ira de Dios en contra de la humanidad, porque estamos hundidos en el pecado y estamos bajo la ira de Dios. y sigue hablando de tantas y tantas otras cosas, incluso hace también una transición desde la antigua alianza, el antiguo pacto, hacia el nuevo pacto. Habla de los israelitas, los israelíes, los israelitas, en la antigua alianza, y hace una transición hacia los cristianos de la nueva alianza, que somos nosotros, y habla un montón de cosas y preséntales la salvación a través del Evangelio, a través de Cristo, a través de la cruz, de la nueva alianza, del nuevo pacto, y profundiza tanto la enseñanza que él mismo, al llegar en el capítulo 11, cuando se termina el capítulo 11, él termina con una doxología, diciendo, ¡wow! ¡Qué profundo el trabajo de Jesús! ¡Qué profundo es el trabajo de la Trinidad! ¡Qué profundo es el trabajo de Dios para salvarnos! Y él termina en el 11 con esta admiración de tantas cosas profundas, grandiosas, hermosas, bellas. Y luego, en el 12, entonces él hace una transición. En el 12, en el capítulo 12, en el verso 1 y 2 que vamos a leer, Pablo dice, por lo tanto, empieza, por lo tanto, es decir, así que hay que tener en cuenta todo que él habló en la carta. Y ahora él hace una transición para explicar algo más. ¿Y qué explica Pablo? Explica la aplicación práctica de toda la enseñanza que hizo hacia el capítulo 11. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y quiero llamar la atención en este punto, la renovación de la mente, la transfiguración o la metamorfosis que Pablo habla aquí. Entonces, dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, con la mente renovada, transformada, podrán comprender, comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De eso vamos a hablar hoy por la mañana. A ver si me mojo aquí con algo. Muy bien. Entonces, quiero hacer una meditación con vosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Vale, muy bien. Gracias por vuestra amabilidad. Entonces, nos ponemos a pensar en todo el que Pablo enseñó hacia aquí, en el capítulo 11, y la transición hacia el capítulo 12. Por lo tanto, hay que pensar en todo para pensar en esto también. Entonces, os invito a pensar, si todo el que deseamos el que tenemos como reto, como metas, como objetivos, son las mismas cosas que desean las personas que tienen una mente no transformada, que nosotros llamamos de una mente secular, o si las formas que usamos para llegar hacia nuestros objetivos son las mismas formas que utilizan las personas que tienen la mente secular o una mente no transformada, o si las personas nos ven felices y realizados con lo mismo que hace feliz y realizado las personas que tienen una mente secular, o más, o si las personas ven a nosotros tristes y desanimados por lo mismo que la gente que tiene una mentalidad secular se pone triste y desanimado. Necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios la transformación de nuestra mentalidad por la mentalidad conforme su palabra. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? La palabra utilizada para transformación aquí es la misma utilizada para transfiguración. ¿Os acordáis de la transfiguración? Es metamorfosis, es una palabra griega, metamorfomai, pero nosotros conocemos como metamorfosis. En Mateo 17:2, allí se transfiguró. Es la misma palabra utilizada para transformación de mentalidad. Es la misma utilizada en las dos pasajes bíblicas que hablan acerca de la transfiguración de Jesús. En Mateo 17:2, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Es la misma palabra. Esa transfiguración, esta transformación, esta metamorfosis, a ejemplo de Jesús, no es algo solamente externo. Luego, el no amoldarse al mundo no es solo evitar el comportamiento externo. Por ejemplo, los fariseos y los romanos. Los fariseos evitaban tener el mismo comportamiento que los romanos. Asimismo, no tenían su mentalidad transformada. La transfiguración de Jesús muestra el que Jesús es. Y Jesús es luz. En él no hay oscuridad. La transfiguración de Jesús es algo real, interno, que se les manifiesta desde dentro hacia afuera para que ellos, los discípulos, vean. Es la transfiguración, es la transformación, es la metamorfosis, igual que esta que Pablo nos enseña. Es eso que se pasa con nosotros, transformación de nuestra mentalidad dentro por la palabra de Dios, después en la resurrección hacia afuera y en la glorificación visible a todos. La glorificación es tener el cuerpo igual al cuerpo de Cristo. La transformación no es cambiar de la lista de las obras de la carne por la lista de las obras de la ley. quando Pablo sustitui a lista de las obras de la carne, que habla também de transformação, ele substitui a quê? Al fruto del Espírito. Por exemplo, em Gálatas 5, 19 a 26, las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de una mentalidad secular, las obras de una mentalidad que no está transformada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, o sea, la transformación que aún no ocurrió al que es de Jesús, o las personas que no son de Jesús. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, en una mentalidad transformada por Dios, en una nueva mentalidad, en una metamorfosis, en una transfiguración, en cambio, el cambio que hace de una naturaleza pecaminosa hacia el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, la mentalidad no transformada, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a los otros. La opción cristiana para el comportamiento inmoral no es una lista de comportamientos morales. La opción cristiana para el comportamiento inmoral, pecaminoso, es el poder triunfante de la transformación generada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, por medio de la fe en Cristo que produce el fruto internamente, transfiguración, que fluye externamente de la naturaleza santa que habita en nosotros, el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3, 6, dice el Pablo escribe, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La ley no transforma. La transformación de mentalidad es un cambio profundo que fue comprado por la sangre de Cristo. La transformación de mentalidad genera la verdadera libertad, y la verdadera libertad está sujeta a Jesús, que se la compró con su sangre preciosa. En Romanos 8, 7, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. En Romanos 10, 3, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Aquí Pablo aún sigue hablando de una mentalidad no transformada. En Romanos 6, 18, en efecto, habiendo sido libertados del pacto, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6, 22 dice, pero ahora que han sido libertados o liberados del pacto y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. La mentalidad transformada es una mentalidad libre y esclava. Es libre del efecto del pecado. Es libre de la condenación del pecado que lleva hacia la muerte. Pero es esclava de la justicia de Dios. Entonces, una mentalidad transformada es una mentalidad libre del pecado, de la muerte, y a la vez es esclava de la justicia. 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Pero bien, ¿a qué libertad se refiere Pablo en este verso? No es una libertad como escuchamos por ahí, como oímos por ahí, una libertad que se puede hacer todo lo que quiere. No, él está haciendo referencia a la ley, el pacto antiguo. Está hablando, por ejemplo, de Moisés, que llevaba un velo en su rostro. Está hablando de todo el pacto antiguo. Y tenemos la libertad para no cumplir con los actos religiosos del pacto antiguo que apuntaba hacia Cristo. Es esta libertad que está hablando. Ya no hace falta cumplir con los ritos que cumplían el pueblo judío. Ya no hace falta. Todo el que necesitaba hacer que apuntaba a Cristo. No hace falta. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó. Es de esta libertad. No hace falta cumplir los ritos de la ley. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y la gente utiliza eso para hacer libertinaje. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de la circuncisión. Está hablando de los ritos antiguos del pacto antes que viniera Jesús, de la alianza antigua. Es de esta libertad que está hablando. Pero nosotros somos esclavos de la justicia. Nosotros somos libres en Cristo porque hacemos desde dentro hacia afuera el que amamos hacer. Nosotros somos libres si lo que tenemos que hacer es lo que más amamos hacer. Pero nosotros no somos libres si lo que tenemos que hacer es lo que odiamos hacer. Si tú y si yo, si tú amas hacer el mal, el pecado, pero tienes que rechazarlo por la religión, entonces tú no eres libre. Repito, si tú amas hacer el mal, hacer el pecado, pero tienes que rechazarlo por la religión, entonces tú no eres libre. La transformación cristiana es, tú amas hacer lo que tengas que hacer por Cristo. Hechos 20:23, el mismo Pablo, y el 23 y 24 dice, Pablo, hablando acerca de la libertad, del valor de la vida, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que minha vida carece de valor para mim mesmo, com tal de que termine minha carreira e lleve a cabo o serviço que me ha encomendado o Senhor Jesus. ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios? Pablo era libre. Pablo estaba haciendo lo que él más amaba hacerlo. Por eso, él no tenía en su propia vida, no tenía su propia vida sobrevalorada por encima de la misión. Por isso, Pablo não tinha sua vida sobrevalorada por encima de la misión. La transformação de mentalidade nos lleva de la lista de las obras de la carne hacia la lista de las obras. Não nos lleva de la lista de las obras de la carne hacia la lista de las obras de la ley, pero sí nos lleva hacia el fruto del Espíritu. Nosotros amamos lo que tenemos que hacer por Cristo o somos un verdadero desperdicio. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a la aplicación y cerro con esto. Siguiendo el mensaje del apóstol Pablo en esta carta hacia los romanos, ¿cómo debe ser la vida ordinaria, vida diaria de una persona que tenga la mentalidad transformada, que tenga pasado por la metamorfosis producida por el Espíritu Santo? Tres aplicaciones muy sencillas. Para con Dios. El texto nos enseña para con Dios presentarse a Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios todos los días. Para con los hermanos de la fe, sigue el texto y nos explica esto. En el verso 3 a 8 nos explica la aplicación de una mentalidad transformada hacia los hermanos, o sea, nosotros, unos con los otros. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use con proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Nosotros somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y él sigue diciendo cómo debemos aplicar a la iglesia unos con los otros. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, o sea, sean dedicados unos a los otros con el amor fraternal. Y la tercera aplicación, hacia los de fuera. ¿Cómo debemos ser nosotros que tenemos la mentalidad transformada por el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos ser nosotros hacia los de fuera, hacia los que no son cristianos protestantes como nosotros? Romanos, el Pablo sigue enseñando. En el verso 14 dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Bendecir a los que nos persiguen. Eso es ser transformado por la renovación de la mente conforme a la palabra de Dios. Gracias por vuestra atención. Gracias, pastor. Dios os bendiga.